Bueno, y estamos aquí, Esther García, un día más con esta sección sobre nuestro idioma, sobre nuestro lenguaje, que tendremos que ver si es castellano, si es español o qué es. Y para ello tenemos a nuestro habitual experto, nuestro catedrático, Manuel Casado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, buenas, Esther, tardes.
¿Es español o es castellano? ¿Nos jugamos el voto o no?
Yo no me atrevo, ¿eh? Yo no me atrevo. Yo creo que es mejor que nos lo resuelva, ¿no?
Sin duda.
En realidad, esta pregunta...
Ahí te pasamos la pelota, ¿eh?
Sí. Esa pelota habría que pasársela a un navarro, concretamente de Lerín, Amado Alonso, que falleció hace ya bastantes años, que es el que más y mejor ha estudiado los nombres del idioma a lo largo del tiempo. Y desde luego la denominación más antigua del idioma en que estamos ahora hablando es castellano, o sea, el idioma de Castilla. Y luego, a partir del siglo XVI, empezó a llamarse también español, pero sobre todo en las zonas, en las capitales de provincia, en las zonas más cultas, pero en las zonas rurales siguió manteniéndose el nombre de castellano. Claro, cuando pasó a América... pues se mantuvo también esa disyuntiva y se siguieron empleando los dos nombres, castellano y español. Y de hecho, en las constituciones de los países americanos, hispanoamericanos, en algunos se dice que el idioma oficial es el español y en otros se dice que es el castellano. Predomina actualmente ligeramente castellano como denominación, pero es una palabra que alterna libremente. En Navarra se prefiere castellano, desde luego, es lo que yo más escucho. En el ámbito internacional de lenguas, de la enseñanza de las lenguas, de la investigación científica, se prefiere español. Spanish, Spanischen, españolo, español. En los idiomas extranjeros, pues eso de Castilian suena un poco a dialecto, porque claro, también castellano es la manera de hablar de Castilla frente a... otras maneras de hablar también, que no son de Castilla. De manera que, pero bueno, también existe una cierta tendencia a decir español en las comunidades autónomas que son más conscientes de su autonomía, de su historia, de su... trayectoria.
Vamos, Esther García, que hemos perdido la oportunidad de acertar porque con ambas acertábamos, ¿no?
Por supuesto.
Correctas son las dos. Eso
las dos son
ha quedado
correctas,
claro.
Igualmente correctas. Y, los, por ejemplo, en la enseñanza se dice, bueno, español para extranjeros. Estudiar español para extranjeros o español para... O sea, que se emplean las dos con igual propiedad.
¿Dónde se habla?
Bueno, pues se habla en más de 20 países, ¿no? El otro día me parece que hacíamos una referencia a que al hecho de que es una lengua que está en 4 de los 5 continentes. Más de 20 países, porque están las repúblicas hispanoamericanas, por supuesto, y luego Guinea, por ejemplo. En Guinea se constituyó hace poco, en Guinea Ecuatorial, la Academia de la Lengua Española. Y próximamente se va a constituir la Academia del Ladino o Latino, o sea, el judeo-español, en Israel. Hace unos meses hubo una reunión en la Real Academia Española en donde vinieron representantes de Israel que querían constituir la Academia de la Lengua, lo correspondiente, ¿no?, a la lengua española, que es el judeo-español o ladino, que sería ya la Academia número 24. La de Estados Unidos se constituyó hace ya bastantes años, pero claro, en Estados Unidos hay muchos hablantes de español. O sea, desde luego, demográficamente, se podría decir, ya me parece que decíamos que, sobre todo en América, o sea, el español es un idioma americano. Clarín, Leopoldo Alas, el autor de La Regenta, decía en el siglo XIX, los españoles somos los dueños del idioma. Eso ya no es verdad. Y los españoles somos ahora mismo una minoría, si se quiere, en peligro de extinción de hablantes de español. Porque por encima de nosotros, que somos 47 millones, pues está México con 110 en México, pero en Estados Unidos la tira. Y luego está Colombia, que tiene algunos más habitantes que España. Luego está España. Luego está Estados Unidos, inmediatamente después. Pero que en breve, dentro de 10 años, Estados Unidos habrá superado a España en el número de hablantes de español. Luego está Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera. De manera que pues hay mucho hispanohablante por el mundo.
Me voy a saltar el guión, seguro que luego Esther García nos vuelve a reconducir por el camino correcto. Manuel, claro, es que esa afirmación que has dicho antes de el español pertenece, en teoría un idioma no pertenece a nadie, ¿no? Quiero decir, no es propiedad de nadie. Es de los que lo hablan. De los que lo hablan, ¿no? Pero en realidad es una herramienta para comunicar y punto.
Efectivamente.
Otra cosa es que te guste mucho, estés orgulloso, sí, o llámalo como quieras.
Sí, pero efectivamente no pertenece. Asociar el idioma a la geografía pues no tiene mucho sentido, ¿no?
Otra cosa es que haya nacido en un sitio en concreto, sí, claro, y que haya aparecido de ahí.
Efectivamente.
Como
nosotros
el fútbol.
Podemos estar de alguna manera orgullosos de que el solar donde nació pues fue aquí, ¿no? En La Rioja, Burgos, Vizcaya, las Encartaciones, pues en esa zona es donde nació la lengua castellana.
La Rioja, luego, tan cerca de Estella.
Hombre.
Y luego, pues, se fue. Pero la gran extensión o expansión fulgurante de la lengua castellana fue a raíz de la independencia de los países con respecto a España, de los países americanos. O sea, cuando realmente la lengua empieza a adquirir peso internacional, peso mundial, es a raíz de la independencia. Los países hispanoamericanos se independizan, pues eso, entre 1810 y 1820, pues la mayoría, y a partir de entonces es cuando realmente se empieza a extender, porque claro, era muy práctico, porque allí había diversas lenguas autóctonas, lenguas indígenas, náhuatl, las lenguas incaicas, lenguas precolombinas, pero la única manera de entenderse era en español, porque eso lo hablaban todos. Y a partir de entonces es cuando se empieza a extender y se empiezan a constituir academias de la lengua española. La primera fue de Colombia, la Academia Colombiana de la Lengua, que es ya de 1800, finales del siglo XIX, pero fue la primera. La decana, pues de la española, pues fue la Academia Colombiana. De manera que, y además en Colombia han tenido siempre el orgullo de llamarlo español. Habitualmente se llama español. Es curioso, una anécdota, si me permitís.
Sí.
Don Gregorio Salvador es un académico de la Real Academia Española, académico de número, estaba haciendo unas encuestas en Canarias sobre cómo se llama aquí la lengua. Si se llama, la pregunta que me ha hecho Alberto, ¿no? ¿Castellano, español? Y entonces empezó a preguntar a la gente allí en los pueblos eran Las Palmas, de Gran Canaria, y de qué idioma se habla aquí. No entendían la pregunta. Bueno, ¿en qué estamos hablando ahora? ¿En español, castellano? Dice, no señor, aquí hablamos en español. El castellano nosotros no lo sabemos. ¿Sí? El castellano era un poco como algo de la península, ¿no? Algo de un poco antiguo, ¿no? Pero en Canarias se habla español. Y lo mismo sucede en bastantes países de Hispanoamérica, ¿no? Que se dice español, no castellano, que sería un poco antiguo, ¿no?
Lo que está claro es que hay muchos tipos de acentos dentro de lo que es la propia lengua, ¿no?
Efectivamente. Y yo creo que a eso nos tenemos que acostumbrar, ¿eh? Y no podemos decir, hay que ver qué manera más rara de hablar esto, este que se sea, este que tiene esta entonación que suena un poco a mexicana, a colombiana, a venezolana. No, eso son maneras tan dignas, tan correctas, tan ejemplares de hablar la lengua castellana. Se puede hablar con muchos acentos. Hay premios Nobel con todos los acentos, se puede decir. Pues, Camilo José Cela, de España, Octavio Paz, de México, García Márquez, de Colombia, Vargas Llosa, de Perú. ¿Qué es lo que une a todos? Cada uno habla con su acento, cada uno maneja el idioma pues a la perfección. ¿Qué es lo que une a todos? Y esto es importante, la ortografía. Todos han escrito, todos escriben con la misma ortografía. Aunque no pronuncien la C como la pronunciamos nosotros, aunque en lugar de decir cacería digan casería, aunque el yeísmo, que ya la distinción entre y e y ya prácticamente se ha perdido, salvo en algunos sitios de Tierra Estella, pero ya de una generación a otra, o sea, las personas que tienen ahora mismo pues 65, 75 años, todavía son distinguidoras de elle e y. Sus hijos no, sus hijos ya no distinguen un sonido de otro, ¿no? Pues bien, estos usuarios de la lengua, usuarios excelentes, ¿no? Los premios Nobel de la lengua española, en lengua española, pues tenían en común la ortografía, porque lo demás pues tenían sus propios acentos y sus propias tradiciones, ¿no?
Y como dices, Manuel, ¿y cómo se pronuncian diferente la Y y la Y? Porque yo por lo menos no lo sé, no sé si Esther...
Yo tampoco, sé que en clases sí que nos intentaban enseñar, ¿sí? pero yo ya...
Bueno, hay la Y, yo es que nunca he sabido distinguirlas en la pronunciación real, porque en la zona donde yo me he criado, pues no se distinguía. Y hoy prácticamente no se distingue. Que, claro, eso es un problema para la ortografía, ¿no?
Claro.
Un problema.
Bueno, nos pasa parecido con la B y con la V, mientras que en inglés, por ejemplo, sí que hay cierta diferencia.
Exactamente, o con las H's, pero la B y la V en castellano, pues no se distinguen, ¿no? Uh-huh. De manera que aquí tenemos también un problema ortográfico, además de la B y la V, pues ahora ya también el de la Y y la I griega, ¿no?
También, hablando de los acentos, hablábamos de entre diferentes países, pero también en diferentes zonas geográficas dentro de un territorio. No habla igual el de la Ribera que el del norte de Navarra.
Efectivamente. No hablan lo mismo, y ya si nos salimos de la comunidad autónoma, sí, por supuesto. En general se dice que dentro de España pues hay un estándar, una manera de hablar estándar septentrional, podríamos decir de Madrid para arriba, y otro estándar que sería a grandes rasgos, ¿no? De Madrid para abajo, del sur, ¿no? Meridional. Pero incluso dentro de esos estándares pues hay mucha diferencia. Y luego, en las comunidades autónomas, en donde hay otra lengua cooficial, lógicamente hay muchas peculiaridades, ¿no? La manera peculiar de hablar el español que tienen los gallegos, o en el País Vasco, o en Cataluña. Eso se nota, ¿no? Pero, por ejemplo, por referirnos a comunidades que son monolingües, ¿no? Como Andalucía, pues efectivamente hay mucha diferencia con respecto al español, la manera de hablarlo en Navarra. Mucha diferencia, el seseo, por ejemplo. Pero claro, es que ya los que no seseamos somos minoría, como decía antes, en peligro de extinción. Porque en los demás sitios uno ve ahora mismo dónde... ¿Dónde hay más, dónde se habla más la lengua estándar? Pues se habla sobre todo en la CNN, es decir, en aquellas emisiones, en aquellos centros de noticias en donde se habla una lengua virtualmente para toda la comunidad hispana. Por ejemplo, la CNN, por ejemplo, Radio Vaticana. Pues intentan elegir una modalidad de hablar castellano que no resulte extraña a nadie, ni por el acento, que no sea muy marcado, que no se note pues si es venezolano, mexicano, caribeño, sino una cosa bastante estándar. Eso sí, el seseo es general, o sea, en todas partes se sesea.
De hecho, con lo que dices, es cierto que de un tiempo cortito a esta parte, se está a nivel nacional, en las televisiones, radios, incluso en las series, empezando a introducir, como dices, acentos. Antes era todo igual y está eso ahora cambiando, cosa que en cambio ves series de habla inglesa y sí que ves distintos acentos dentro de una misma serie.
Sí, sí, es que dentro de las lenguas que pudiéramos llamar globales, el español es una de las lenguas que menos variedad interna tiene. O sea, así como, por ejemplo, en el inglés, pues se nota mucho la variedad
de Inglaterra,
de Inglaterra,
Estados Unidos,
de Australia, de Estados Unidos. Hay mucha variación en el léxico. Yo ayer estuve escuchando un buen rato la CNN en español y no había ninguna palabra que me resultara extraña. Los que se han dedicado a estudiarla a fondo dicen que efectivamente es que el 98% del léxico que se utiliza en estas emisiones mundiales es un léxico que compartimos. Y la gramática prácticamente igual, algunos detalles, y solo en la pronunciación y en el acento, en la entonación, cabe distinguir, este es mexicano, este es porteño, ¿no? Argentino, que eso se nota mucho, ¿no? En los doblajes de las películas, etcétera, ¿no? Pero en lo que es el esqueleto del idioma, o sea, la gramática, la sintaxis, el léxico, prácticamente no hay diferencias. Y si tenemos alguna diferencia, pues preguntamos, oye, ¿cómo se dice acera en Argentina? Se dice vereda. Ah, vale, de acuerdo. Pero eso es rarísimo.
O autobús en Pamplona, Villavesa.
Exactamente. Sin ir más lejos.
Manuel Casado, muchísimas gracias. Seguimos haciendo esta sección, que somos tan diferentes y tan iguales, ¿eh?
Efectivamente.
Gracias
a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.